Bueno, nos vamos a ir a Plaza de Mayo porque allí está Liliana Arias. Lili, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Plaza de Mayo, recién finalizaron esta jornada de clase pública convocada por la CONADU histórica, porque está viniendo ya la marcha por Micaela, así que por eso es que han decidido terminar
un ratito. Es a las 6, Lili, perdón, a las 6 es la marcha por Micaela,
¿verdad? Las 6, claro, a las 5 decidieron terminar y ya retirarse para dejar la plaza libre para que se realice esta marcha. Se realizó paralelamente, además de clases públicas, de charlas, de informaciones, se realizó un plenario de secretario general de la CONADU con todos los dirigentes de las distintas universidades que hay en la Argentina. El objetivo era visibilizar un poco el conflicto, por eso fue Plaza de Mayo. Resolvieron continuar con el reclamo. Vos bien lo decías recién. Ellos están pidiendo un 35% de incremento salarial. Hubo 4 reuniones paritarias. La última fue una oferta por parte del gobierno del 20% de aumento.
O sea, pero que no del 18, Lili, perdón.
No el 18, pasaron al 20%. Claro, pero no es todo junto, va a ir escalonado en 5 cuotas, digámoslo así, y la última de los aumentos va a impactar sobre los salarios en enero del 2018. Recién hablando, por ejemplo, con un ayudante de primera simple, con una antigüedad de 7 años, cobra 3.272 pesos en la Universidad de Buenos Aires. Es becario doctoral, o sea, digamos, es como que ese 20% no alcanza para satisfacer estos 3.272 que me comentaba. La mayoría de los docentes son ayudantes simples en las universidades. Entonces ellos lo que dicen son, entre el 20 y el 35 hay un 15% de en diferencia. Bueno, estamos dispuestos a negociar. No obstante ello, para poder negociar, resolvieron en este plenario seguir realizando medidas de fuerza. Luis Tiscone, el secretario general de la CONADU histórica, si te parece lo escuchamos porque detalló los pasos a seguir.
Dale.
Hemos resuelto continuar con nuestro reclamo ante la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional. Las medidas de reclamo que se continúan es una jornada nacional de la universidad en la calle el jueves 20 del mes de abril, un paro nacional de 48 horas el 21 y el lunes 24, y un plenario de secretarios generales para el día 25, donde se va a analizar la evolución posible de las negociaciones con el gobierno y obviamente la evaluación de las medidas de acción que hemos realizado. También se aprobó proponerle al movimiento estudiantil la realización de una marcha nacional universitaria para la última semana de abril o primera semana de mayo, a coordinar con las federaciones estudiantiles.
Bueno, ahí entonces Tiscornia da un detalle de que todo de acá en más, en función de cómo avancen o no las negociaciones con el gobierno nacional, van a empezar sí a salir mucho a las calles, y este paro de 48 horas que está medianamente resuelto para el 19 y para el 21 de abril, en tanto y en cuanto, decía él, no lo van a levantar hasta que no se pueda avanzar en las paritarias.
Y le vamos a ir de cerca al reclamo, porque bueno, obviamente el reclamo de los docentes universitarios se suma ahora al reclamo de los docentes y bueno, este paro nacional del que hablamos recién. Lili, te mando un beso grande, gracias.
Un gran abrazo y hasta luego.
Y nos vamos allí cerquita de Plaza de Mayo a Sopardo. ¿A Sopardo 555 es? ¿Al 500?
No, Fede.
Ahí está, Mariana. ¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo
andas?
Hola,
Fede, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Bien, todo bien.
¿Dónde estás? ¿Estás en la CGT?
No, estamos en la sede de UPCN, en la calle Moreno, 1300, porque aquí...
Bueno, cerquita de Plaza de Mayo, sí.
Sí, es cerca igual. Aquí estuvieron reunidos los directivos de la CGT para analizar cuál fue el impacto del paro de la semana pasada y cuáles van a ser sus próximos pasos a seguir. La reunión acaba de finalizar, estuvieron Juan Carlos Smith, Carlos Acuña, Héctor Daer, Pablo Moyano, Roberto Fernández también de la UCA, y estamos con Jorge Sola, él es el secretario de prensa de la CGT. Bueno, ¿qué hablaron sobre el paro y cuáles van a ser los pasos a seguir de la CGT?
Bueno, hicimos una evaluación del paro a nivel nacional, confirmamos el informe que nos pasaron cada una de las regionales, la contundencia del mismo, y bueno, estuvimos preparando nuestro orden del día para la próxima reunión del Consejo Directivo, que será el día 20.
Jorge Sola, lo dejo en comunicación con Federico Mazzoni, de Radio Nacional.
Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andas?
¿Qué tal? Un gusto, bien.
Bien, pasaron ya, bueno, casi una semana, faltan dos días, van a cumplir una semana del paro. ¿Tuvieron alguna respuesta del Gobierno Nacional?
No, entendemos que no la vamos a tener en forma inmediata porque, bueno, están todavía bajo presión y eso significaría, digamos, que políticamente se nos muestre endeble.
Ahora, cuando decís bajo presión, ¿a qué te referís?
Y que han tomado nota de que el paro fue contundente, que fue importante y que, por más que hayan salido mediáticamente a menospreciarlo, efectivamente les ha tocado. Y entonces, bueno, esa presión del mes de marzo, con una gran cantidad de marchas que incluyen la de los docentes, que incluye la de la propia CGT, que culminó con un paro a principios de abril, que efectivamente ponen claro la protesta social en donde está, ¿no? En los trabajadores.
Ahora, Jorge, sí, discúlpame.
No, bueno, y solamente digo, está claro también que quienes encauzan la protesta social en forma pacífica y manteniendo la paz social es precisamente los miembros de la CGT, digamos, son los grandes.
Ahora, Jorge, como decías, el paro efectivamente en varias de las provincias, o muchas, fue contundente. El gobierno se ha encargado desde el jueves pasado hasta estas últimas horas en desacreditar el paro. De hecho, el mismo día de la huelga, casi todo el gobierno se mostró en el Hotel Hilton diciendo aquí estamos trabajando con empresarios, y da la sensación, no la sensación, sino que es lo que han dicho desde el gobierno, de que no va a haber un cambio en la política económica, que es de algún modo lo que ustedes están reclamando. ¿Cómo se sigue después de esto?
Bueno, lo que pasa es que yo particularmente no creo que no haya cambios, y que, como recién le decía un colega tuyo, decir que solamente tienen plan A y no hay plan B, primero que me parece una mala estrategia de gobierno, porque la economía es dinámica y todo gobierno tiene que estar preparado para más de una situación, digamos, ¿no? Uh-huh. Y yo particularmente, viendo los últimos episodios o últimas políticas que han llevado a cabo, no solo han tenido un plan A y un plan B, sino también un C y un D. El tiempo acomodará las cosas. Nosotros lo que le estamos diciendo es, mire, acá hay problemas graves, sociales, de empleo, de pobreza, de inflación, de economía, de inversiones, que ustedes tienen que solucionarlo. La gente los votó para eso. Bueno, hasta que eso no suceda, estaremos siguiendo ejerciendo la protesta social. Esto es claro, ¿no?
Jorge, buenas tardes. Esteban Rafael te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto.
En las últimas semanas, y se vio justamente también la semana del paro, la estrategia del gobierno para con la relación con los gremios fue separarlos, ¿no? O sea, no quiero decir, convocarlos separadamente, los de la construcción por un lado, los metalúrgicos por el otro, industria y calzado por el otro, los automotrices antes, como para negociar pactos sectoriales y de alguna manera mantener diálogos, pero no con la CGT en su conjunto. ¿Evaluaron también esta estrategia en la reunión y, digo, de alguna manera condiciona lo que pueda hacer la CGT de ahora en más, esto de mantener el diálogo constante, pero a la vez no tener esta respuesta que quiere la CGT como un todo?
En principio, digamos, cada vez que haya un gremio confederado en uno de estas reuniones o estos acuerdos, está la CGT presente. Esto es así porque ningún gremio se separa del reclamo general que ha hecho la propia Confederación del Trabajo. Primera cuestión. Y segundo, sí, lo que llaman grandes acuerdos sectoriales hasta ahora son un poco más de repros, nada más.
Claro.
No estamos hablando de un cambio en la política de ingreso de importaciones o en la política de inversiones. Pregúntenle ustedes a Agustina Micone del Calzado o a Benítez del Textile qué es lo que ha sucedido. Así que, a ver.
¿Y por qué van y lo firman entonces? Digo, si están.
Porque las necesidades nos apuran a los gremios. O sea, acá hay gente que se está quedando sin trabajo. Acá ha cerrado, en el caso del Calzado, se cerró la fábrica Puma, por ejemplo. Uh-huh. Han quedado más de 5.000 compañeros, entonces necesariamente hay que salir a bancar la emergencia de algún modo, ¿sí? Esta es solamente una coyuntura. El problema de la generación de empleo va a llevar mucho más tiempo y necesita una política un poco más amplia, más inteligente, de mayor apertura. Por ahora, estos grandes acuerdos o acuerdos sectoriales que se anuncian son solo para apagar los fuegos que se van generando en distancia.
Ahora, Jorge, de hecho, recién tuvimos dos datos que comentábamos recién al aire. El dato de inflación de marzo, que fue alto, 2,4% del IPC del INDEC, 3% de alimentos, y también el dato de política monetaria, esto de que el Banco Central sube la tasa para contener la inflación, pero la suba de la tasa restringe o condiciona la actividad, porque a un empresario le es más fácil tener la plata en el banco que ponerla a trabajar en la economía real. De alguna manera esto es una ratificación de las políticas del gobierno que ustedes critican, ¿o no?
Bueno, pero efectivamente eso va en contra de lo que dice el gobierno. El gobierno se puso como meta el 18% de aumentos salariales. Ya ese techo ha sido perforado porque los aumentos salariales han cerrado al menos en el 20%. Y a medida que vayan cerrando las próximas actividades con los niveles de inflación que tenemos, con el dato que usted acaba de dar de marzo, efectivamente van a estar más cerca del 25% que de otro lado cuando terminan de cerrar todos los gremios a mediados de año. Bien, este es el desacierto y el famoso plan A que tiene el gobierno. Mire, no, la verdad que lo que se dice políticamente no condice con la realidad.
Jorge, quería retomar por último el inicio de la charla y preguntarte si hay alguna reunión convocada. El gobierno viene insistiendo, además de haber desacreditado el paro, en que ellos están abiertos al diálogo, en que quieren dialogar, que obviamente no van a cambiar, dicen, su política económica, pero que quieren dialogar con los gremios. ¿Está planteada alguna reunión para los próximos días? ¿Ustedes, digamos?
No, piensan... No, nosotros vamos a tener nuestra propia reunión de consejo directivo el jueves 20. Uh-huh. Ahí haremos...
¿Se puede esperar otra medida de fuerza o no?
No, mire, la medida de fuerza... se van a dar si siguen estando en esta situación. Lo que vamos así a idear son maneras de hacer ver al gobierno que está en un problema y que tiene que solucionar esos problemas. Y eso es lo que vamos a discutir el próximo jueves. Seguramente va a haber novedades después de esa reunión. Y bien, ahí estaremos mostrándole al gobierno cuáles siguen siendo nuestra agenda. Y no, digamos, que la agenda que quiere poner en la escena mediática y que a veces no condice con la realidad de tantas personas del interior.
Bien, Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT, muchas gracias.
Gracias. Era entonces Jorge Sola. Federico, bueno, duró poco más de 2 horas.
¿Quedó alguien por ahí? No, se fueron todos.
No, ya se fueron todos y no quisieron hacer declaraciones. El único encargado para hablar con la prensa fue Sola, y bueno, más de 2 horas duró aquí la reunión en UPCN, y fijaron entonces como fecha, el próximo jueves se reúne el consejo directivo, el próximo jueves 20 se reúne el consejo directivo de la CGT.
Mariana, te mando un beso grande, gracias.
Un beso, hasta luego.
Hasta las 19 nadie se mueve, porque acá va de vuelta.